Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
Al fondo de la red.
Pasado 27 de junio tuvo lugar el conversatorio denominado El papel de la cultura a 40 años de la recuperación de la democracia. La actividad fue organizada por la Dirección General de Educación Secundaria y tuvo lugar en el Museo de Historia Natural Dr. Carlos Torres de las Llosas, que está próximo al Liceo IABA. El evento contó con la participación de los coros de los liceos IABA y Damaso, y en el conversatorio expusieron la magíster Daniela Buret y Daniela Torneo, y la profesora Soledad Fernández. El cierre musical estuvo a cargo de Eduardo Labarnois. Bouret es licenciada en Ciencias Históricas y magíster en Ciencias Humanas. Fue directora del Teatro Solís y actualmente es la directora de Cultura de Bienestar Universitario. En su exposición informó sobre el rol de la cultura durante la dictadura y su recomposición tras el restablecimiento institucional democrático. También hizo referencia al acceso a los productos de la cultura, así como la evolución de nuestras identidades culturales. La escuchamos.
Pero podemos decir que en cierta medida, lo que estamos acá, compartimos el hecho de que trabajamos, estudiamos, a veces hacemos las dos cosas juntas, a veces una, después la otra. Vamos a la feria, al almacén, al súper, cuidamos, hacemos un sistema de cuidado de nuestras familias. Y a veces, leemos un libro con placer, vamos al cine, a un teatro. Y gestionamos, producimos o disfrutamos de hechos culturales. Si bien esto lo sospechamos un poco por olfato, tenemos también herramientas analíticas de las encuestas de consumo culturales que afirman esta percepción. Es un panorama un poco desolador lo que voy a decir. Es desolador para hablar de cultura, porque casi el 80% de la población montevideana no fue en un año a un teatro. Hay encuestas permanentes de hogares que dan estos datos. Y esta cita que relevo, estos datos, son del Observatorio de Cultura de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Pero tiene límites. El último estudio fue de 2014, hace 11 años. Y eso también nos da un panorama de qué es lo importante, dónde se ponen recursos. Nos da luz sobre que los fondos para seguir estas investigaciones, bueno, son necesarios para tener una serie que arroje un poco datos sobre estos comportamientos. Si bien digo que el teatro es desolador, no es muy diferente a los de la región. En este estudio que digo que cito, también se estudia cuánta gente escucha música, qué tipo de música escucha, si van a baile, si leen revistas, si están conectados, si van al teatro, al cine. En este estudio decía que el 78,2% de los montevideanos no había ido en el último año al teatro y un 67,3% de la población del resto del país tampoco. Y estos comportamientos parece que entonces la práctica cultural está lejos. Sin embargo, estamos rodeados de prácticas culturales. Nacemos en un universo cultural que existe antes que nosotros existamos. Estamos rodeados de artefactos que nos enfrentan a estéticas, a usos, como productores, como consumidores. Lo hacemos cuando no somos meros espectadores, además, cuando interactuamos con el hecho artístico. Nacemos con una camiseta de fútbol, con universos sonoros que nos acunan. nos visten con ciertas prendas. Y si son niñas, capaz te dicen, no lo sabes, te ponen una caravana y te quieren hacer un destino desde ese lugar. Usamos ese lenguaje, artefactos culturales, pero no solo estos cambian porque cambia la forma de gobierno, o no cambia solamente cada 31 de diciembre. Entonces, aquí vienen algunas preguntas sobre esto. Cuando vi el título de la invitación, me surge la primera reflexión. La invitación refiere al papel de la cultura a los 40 años de la recuperación de la democracia. Subrayo recuperación de la democracia. Porque el título lo coloca en una disyuntiva. ¿Existió un quiebre cultural tal que podamos distinguir entre lo que pasaba antes de la dictadura, durante la dictadura y luego de ella?
Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee.
Bienestar Café, en su primer aniversario, el espacio destinado a la integración y el disfrute ubicado en la zona del campus Parque Valle, cumplió su primer año en funciones. Esta propuesta es considerado un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad y de la que se puede disfrutar de productos caseros, sanos y a bajo costo.
El espacio, autogestionado por funcionariado del comedor, es de acceso libre y gratuito. Cuenta con calefacción para protegerse de estos días de frío polar y poder disfrutar de la biblioludoteca en donde se realizan actividades culturales. También cuenta con espacios verdes para actividades recreativas al aire libre. Todos los recursos generados por esta propuesta son destinados a la atención de políticas sociales que implementa el Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
En las próximas semanas tendremos novedades sobre la celebración de este primer año de Bienestar Café, que viene trabajando en una propuesta específica que conllevará algunas innovaciones en el funcionamiento. Mientras se definen estos aspectos, Somos Bienestar le estará compartiendo un ciclo de contenidos acerca de Bienestar Café, para que conozcan los distintos productos que se ofrecen y todos aquellos que puedan y quieran acceder a los mismos y qué otras opciones podemos encontrar en este espacio para el encuentro. En esta primera entrega recibimos a Washington Acosta, jefe de cocina del comedor universitario número 2, a quien le damos la bienvenida. Washington, un gusto, espero que estés bien.
Hola, buenas, ¿cómo están?
Bueno, Washington, adentrándonos un poco en la propuesta, adentrándonos en el primer aniversario de Bienestar Café, en las próximas alternativas que vas a tener el lugar, ¿cómo definirías a Bienestar Café en sí?
Bueno, Bienestar Café fue una propuesta por la directora anterior, Gabriela Prates, que después la nueva directiva de Bienestar Universitario cambió, generó nuevas ideas junto con el equipo de funcionarios, los cuales aportamos diferentes ideas para ir generando la idea de una cafetería. Se hicieron diferentes encuestas, inclusive la primera para abrir fue la primera encuesta, preguntar cómo se debería llamar. Y de entre varias propuestas se hizo una votación y fue el nombre que surgió. Ahora, esta cafetería, desde un inicio muy muy pobre, muy pequeño, ha crecido enormemente en muchos sentidos, desde lo que es el espacio físico, creciendo firmemente en el crecimiento, se apostó mucho a lo que fue armar una estructura adecuada para estudiantes, recibirlos y tener un lugar realmente muy ameno donde ellos puedan estudiar, donde puedan compartir con otros estudiantes un lindo momento.
Te quería preguntar, Washington, ¿qué se nos ofrece como menú en Bienestar Café? ¿Hay alternativas alimenticias inclusivas, ¿no? Como aparece allí en el plan.
Sí, allí en toda la parte de cafetería, bueno, hay un equipo de funcionarios que les ofrecen diferentes variedades, ya sea de lo que son, por ejemplo, tartas. Tenemos tartas como puede ser todo lo que es elaborado, muy casero, con ingredientes de primera calidad, como puede ser, no sé, pascualina, tarta de puerro y choclo, tarta caprese, jamón y queso, pascualina, todo elaborado, fresquísimo, justamente para tener una elaboración y una presentación ideal. También se les ofrece diferentes tipos de ensaladas. Hay ensaladas clásicas, por ejemplo, que es lechuga, tomate, zanahoria rallada, huevo duro, jamón o queso dambo, como otra de las opciones para tener una equilibrada alimentación.
So save me a chair, I'll see you there.
Bueno, sabemos que la cafetería dispone de productos a bajo costo. ¿Podemos mencionar algunos ejemplos de costos?
Bien, en realidad, tomando en cuenta el parámetro de otras cantinas cercanas al espacio físico del comedor universitario, la propuesta de por sí ya es económica. Más allá de eso, los estudiantes también tienen una bonificación especial, que tampoco sé si lo sabían. Entonces, hace que la propuesta sea sumamente interesante. Tienen escones por lo que puede ser, a ver si no me equivoco, 30 pesos, medialunas también baratas, ¿no? Generalmente salen 70 pesos, pero con jamón y queso y glaseadas con una jalea de manzana. Hay diferentes elaboraciones, ¿no? Galletitas, cookies, hay también alfajores, alfajores de maicena, de chocolate. Hay opciones variadísimas en todo lo que es eso, y los costos no son altos para nada.
Teniendo en cuenta, ¿no? Considerando, bueno, este espacio que tiene esta iniciativa, que en realidad es como muy abarcó a toda la comunidad en general, desde la elección de su nombre, la planificación de los espacios, también de la alimentación, con las diferentes ramas inclusivas dentro de lo que es para alimentarse. ¿Qué tipo de público suele concurrir a este espacio? ¿Hay comunidad 100% universitaria o también hay acercamiento de la comunidad barrial de la zona?
Contando el espacio, siendo obviamente dentro del campus universitario, tenemos primordialmente montones de estudiantes, ya sean becarios o no, porque el espacio físico lo amerita. También tenemos un montón de funcionarios que vienen también a consumir nuestros productos. Creo que por eso también se juega mucho a lo que es el barrio. Abre mucho las posibilidades a que cualquier persona que pase por allí quiera ir a conocernos, y ir a conocernos implica el consumir algo, y está buenísimo, porque montones de vecinos también van allí a conocer la propuesta y a disfrutarla.
Nos encontramos la semana próxima con más información de la vida universitaria. No se olviden, somos bienestar, somos inclusión. 'Cause it's coffee time.